¿Quieres saber cuáles son los signos de alarma en el inicio del consumo de drogas? ¿Cómo actuar? En Hoy en Madrid te lo explicamos.
Faltan poquitos días ya para la celebración de la sexta cumbre de las Américas, que tendrá lugar del 9 al 15 de abril. Va a reunir a 34 jefes de Estado en Cartagena de Indias, en Colombia. Y en la agenda, la verdad es que tenemos una gran diversidad de temas a tratar. Se va a hablar de desastres naturales, del acceso y la utilización de las tecnologías, de la seguridad, pero el eje central de esos debates se van a centrar precisamente en esa política antidroga, y se espera además que surjan en ellos la polémica por la legalización, algo de lo que se está hablando y mucho, Carmen, a nivel internacional.
Así es, sobre todo a raíz de las declaraciones, las famosas declaraciones de Evo Morales.
Hablamos de ellas.
Que se han hablado ya en este programa, ya se han comentado, pidiendo la legalización de la coca ante la Comisión de Estupefacientes, bueno, pues que ya hemos comentado. Pero por otro lado tenemos la propuesta de otro presidente, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que pide despenalizar la producción, transporte y comercio de drogas para combatir el narcotráfico. Va un poquito más allá, o sea, lo quiere legalizar todo. Bueno, pues a estas declaraciones ha contestado el presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, el jurista Hamid Ghotse, que dijo en la presentación del memorándum de esta Junta ante el Consejo Económico y Social de Viena que la legalización de las drogas para luchar contra el narcotráfico no es una opción, que solo servirá para agravar el problema. Bueno, por otro lado, para añadir un poquito más leña al fuego, tenemos las llamadas drogas legales, el tabaco, el alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es una de las epidemias de nuestro tiempo. Se ha cobrado 100 millones de vidas en el siglo pasado, son cifras de la OMS. Y el alcohol está considerado droga dura también por la cantidad de fallecimientos y crímenes relacionados con su consumo.
Bueno, pues de todo ello queremos hablar, claro que sí, con Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención de adicciones, exdirector de Relaciones Internacionales de la Agencia Antidroga de Madrid. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Rubén.
La verdad es que hablábamos el lunes pasado, y es verdad, bueno, pues que de alguna manera la legalización de la hoja de la coca como tal, la que proponía Evo Morales, pues para determinadas personas que viven en determinados lugares, comentabas que era, no, factible,
era factible,
que no había ningún problema.
Nadie puede decir que estropee su salud, es una vieja historia que se ha ido pudriendo, que se tendría que haber acabado hace años, pero no se va a acabar.
Claro.
Es una legislación de espaldas a la realidad.
Pero, sin embargo, lo que de alguna manera se pretende ahora es también dar un paso más. Ya no hablamos solo de la legalización de la coca.
Solamente lo pretende el presidente de Panamá.
O, mejor dicho, lo que nos dice exactamente el presidente de Panamá es dar un paso más, ya directamente legalizar la droga.
Ya, pero eso hoy por hoy es no viable. De todas maneras, para mí resulta la primera vez en los, diría yo, 14 últimos meses de mi experiencia en estos temas, es la vez en que más voces en contra del sistema se han escuchado en los organismos internacionales. La primera vez, que ocurrió en febrero del año pasado, 2011, el presidente Evo Morales pues actuó pidiendo algo así como lo que ha ocurrido la semana pasada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue motivo de un enorme escándalo. Esta vez ha ido al organismo específico, a la Agencia de las Naciones Unidas, que se encarga de las drogas y el crimen organizado, que está en su sede de Viena, y que tiene unos comités plenarios que ocurren siempre o la semana antes de Semana Santa o la inmediatamente anterior, la de dolor o la previa. Es una, también 50 veces se ha hecho ya, porque esta comisión se reúne de forma sistemática y bien organizada desde la Convención Única de 1961. Ya tiene 50 sesiones. Y la verdad es que mucho éxito no. Esa es la verdad. Y Evo Morales y más gente, porque no solamente Evo es el que da la voz, pero hay mucha gente que sin decirlo está de acuerdo. Y insisto, hay en estos organismos con donde se decide lo mundial, hay una cierta dosis de cinismo, es una organización humana. Incluso en los grandes organismos, como puede ser el programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas o para las drogas y el crimen organizado, pues no coincide con otra agencia del mismo rango de las Naciones Unidas, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿En qué no coinciden? En bastantes cosas. Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera drogas el alcohol y el tabaco. Y el café. Son todas diferentes, uh-huh. pero todas necesitan ser recogidas como sustancias susceptibles de abuso con o sin dependencia.
De generar una adicción.
Se debe notar que yo soy muy pro OMS. Porque creo que en el caso de España, el coste social y de muertes que tiene el alcohol y el tabaco es mucho más importante que el de los que hoy se mueren en heroína en Madrid o de cocaína. Es que no se puede ni comparar. Y sin embargo se deja fuera cautelosamente. Incluso en España, el vino es una parte de la dieta mediterránea, es un alimento. Han ocurrido cosas, pero uno puede estar o no de acuerdo. Yo no.
Hombre, una copita de vino al día, tinto sobre todo, dicen que es cardiosaludable. Una copita de vino al día.
Pero los que han declarado cardiosaludable se olvidan de que es cardiosaludable para la gente que no sea alcohólica, por ejemplo.
Hombre, sí, claro.
Ya, pero es que es un pequeño detalle. Uh-huh. Y que las y en Europa, pues la cerveza que tiene hasta 2 grados de alcohol se le llama cerveza sin alcohol. O sea, tú llamarías sin cianuro, una bebida sin cianuro potásico que no tenga más que un 40 miligramos de cianuro potásico. Y si lo darías a la gente, porque es sin cianuro, es muy poquito lo que tiene, me da igual.
Se no se nota.
Perdón, seamos serios. Sin es sin, para los sanitarios. Uh-huh. Y es cardiosaludable para algunas personas, no para todas. También los pasteles son a lo mejor cardiosaludables, pero para un diabético juvenil,
es una
bomba
no. De uh-huh.
Es decir, que hay, el problema es que no es sí o no, sino que no se puede hacer universales tan gigantescos. Sin ánimo de ganar pasta a costa de la salud de los ciudadanos. Eso es así. Entonces, la JIFE y los organismos pues se mueven como elefantes. No sé, ya, por favor, no teman ustedes. Ni en este año, ni el que viene. Y yo me atrevo a decir, como comenté con Carmen, que lo que me queda de vida en los próximos 20 años no va a cambiar. Yo me daría con un canto en los dientes con que los organismos, las agencias de las Naciones Unidas, fueran coherentes cuando califican las drogas y que todas consideraran las mismas. O sea, cuando se creó el Plan Nacional sobre Drogas en el Ministerio de Sanidad en el 85, nunca incluyó el alcohol y el tabaco tampoco. No somos diferentes de los demás, hay muchos intereses en contra. Cuando se creó el Observatorio Europeo de Drogas, en cuyo estudio de viabilidad participé, y chupándome todos los fines de semana más de 90 talleres en diferentes lugares de Europa y sin estar en mi casita, pues tampoco se consideró ni alcohol, ni el tabaco, ni otras sustancias. Uh-huh. Por cierto, el Plan Nacional sobre Drogas últimamente sabe que incluso en la prevención, ¿cómo no vas a saber de alcohol? Si no se puede hacer prevención de otras drogas si no empiezas por el tabaco y el alcohol, que son las iniciáticas para la juventud nuestra, sin ir más lejos. ¿Cómo vas a no saber qué ocurre con el alcohol en los jóvenes si lo que hay que prevenir es el alcohol y el tabaco para que no faciliten el encuentro con otras sustancias? Pero se hace de tapadillo. El Plan Nacional sobre Drogas, desde hace 5 años, incluye en todas las encuestas los consumos de tabaco y alcohol. Menos mal, pero no es oficial.
Ya.
Entonces, eso hay que acabarlo. Y realmente, Evo Morales tiene algunas razones para poderlo decir. Claro que las tiene. El de Panamá, no tantas. Eso es pastón. Eso. Pero de todas maneras, estoy completamente convencido de que los intereses de que no sea así son infinitamente mayores que los particulares de ese digno representante de la República de Panamá. Eso no va a pasar.
Mira, vamos a dar algunos datos. Dice la Sociedad Científica Española de Criminología, ¿vale?, que el alcohol, hablamos del alcohol, donde en España 1.700.000 personas reconocen que abusan gravemente del alcohol. El 46% de los homicidios y el 25% de los suicidios y lesiones que se registran en España están vinculados con el alcohol, uh-huh. que ya hemos dicho que la OMS le considera drogadura. Sí, eso sí. Respecto al alcohol. El tabaco, dice la Organización Mundial de la Salud, que es responsable del 30% de muertes por cáncer.
Sí, pues claro, especialmente de laringe, de suelo de la boca y de pulmón. No solo, y también de vejiga. Lo que ocurre es que la distribución no es aleatoria. Es decir, no todo el mundo puede tener un cáncer de pulmón. El problema es que nadie sabe quién todavía.
La predisposición.
Dentro de 10 años seguro se podrá saber. porque muchos de ellos, no todos los cánceres, son oncogénicos, o sea, están presentes como una posibilidad en el mensaje y la carga genética del individuo. Es decir, yo he sido fumador hasta hace 12 años, y además muy heavy, como dicen, ¿no? De 50 cigarrillos día por...
¡Qué barbaridad!
Eso sí que es mucho, ¿eh?
Siempre que no saliera por las noches el viernes y el sábado, en
entonces
cuyo caso
era más.
Aumentaba. Y además bebía algo de alcohol. Por cierto, muchos de los cánceres aumentan de forma exponencial si se combina abuso de alcohol y de tabaco.
Las mezclas.
De esas dos. No es lo mismo mezclar tabaco con caramelo sin azúcar, ¿eh?
Claro.
Es esa mezcla concretamente. Y entonces, mi padre murió de un cáncer de pulmón después de haberse salvado de un carcinoma de laringe. Dos de sus hermanos, tíos míos, carnales, como se decía antes, han muerto de lo mismo, de carcinoma de pulmón, siendo fumadores muy importantes. Mi abuelo, padre de estos tres, murió de un carcinoma de pulmón. Tengo un hermano que tuvo un carcinoma del suelo de la boca, muy fumador también. Sobrevive porque la cirugía ha avanzado de una forma brutal. Yo ahora me alegro de no fumar porque pienso que tengo pues un 30%+ de ser portador de la variante genética de convertirse una célula en rebelde y montarme un cáncer, y me alegro de no haber recaído en los últimos 12 años. Y no lo echo de menos. Pero voy a decir que el alcohol y el tabaco son muy los factores más importantes para una buena parte de los cánceres. Y en la mujer, antes no, porque no fumaba. Pero las cuantías que hay ahora mismo de tumores de pulmonar o relacionados con el tabaco, en la mujer han pedido una subida en los últimos 25 años en España, que es de caerse de culo, de susto.
Y de hecho ha bajado el cáncer de pulmón. La estadística dice que baja el cáncer de pulmón en el hombre y sin embargo aumenta en la mujer precisamente
Los hombres en este momento fuman menos.
¿Sí?
Y las niñas entre 14 y 18 años, la proporción de fumadoras a no fumadoras es mucho mayor que en sus mismos tramos de edad con los varones, pero muy superior.
Pues va a haber que empezar a prestar más atención. Se hace, desde luego que sí, pero vamos a empezar a prestar más atención a estas otras drogas.
La prevención y el trabajo se tiene que hacer con el alcohol y el tabaco. Lo demás es una cuestión anecdótica posterior. Pero la única prevención posible que hay en todo el mundo es de las drogas llamadas legales o habituales en cada lugar donde se vive.
Alcohol y tabaco.
Sí.
Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención de adicciones, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotras.
Adiós.
Gracias, Carlos.